Prensa, Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura, mi programa de los lunes y miércoles que se transmite de 20 a 21 horas. Los martes, con un scope and method algo diferentes, divulgamos de mi autoría Argentina, Buenos Augurios, todos los martes de 21 a 22 horas. Es un placer estar con ustedes durante la noche del miércoles 26 de abril de 2023. Gracias a todos mis leales, fieles y devotos radioescuchas. Ustedes saben de mis modos alambicados, barrocos, algo recargados, tan amigos de la hipérbole. Ustedes saben de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda renacentistas y al mismo tiempo de mi tragedia romántica. Bien, yo debo agradecer al afinador de pianos, ¿sí?, nuestro afinador de pianos, el señor Gabriel, quien me entrevistó durante esta tarde en su programa, y luego intercambiaremos visitas. Fue un placer. Hablamos de economía y también de algunas cuestiones de naturaleza personal. Al mismo tiempo, el señor Gabriel, el afinador de pianos, me demostró su buen continente, su don de gentes, su buena madera de persona franca, sincera, noble, honesta. Es otra asunta permanentemente. ¿Sí? Cuando los corazones son puros y las almas intactas, pese a todas las cicatrices que tenemos luego de haber vivido unas cuantas décadas, ¿no es así? Bien, voy a proceder con el rigor procedimental, con la estética procedimental, que me impone decir: el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas con las que disponemos son el 4300-0114 y el 5031-9801. Al mismo tiempo, doy mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Dicho de otro modo, 112-305-3027. Como repito, cual letanía religiosa, doy mi número de celular al aire con múltiples propósitos, con una serie de objetivos o propósitos, pero no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. A propósito de que hoy definimos en la conversación con Gabriel una posible caracterización o definición de la ciencia económica, solamente una de las posibles, como ciencia de la escasez, que involucra a la administratecnia, como la definió Mario Bunge. Administrar recursos escasos o siempre escasos, por definición, siempre finitos, siempre limitados, en aras de conquistar, de obtener, de lograr, satisfacer necesidades, deseos, aspiraciones, objetivos infinitos, ilimitados, más que múltiples. A medida que progresa la civilización, si nos procuramos el alimento, luego nos procuramos el alimento y la caverna, el cobijo, la casa donde vivir, y luego probablemente el buen vestir, la buena educación, luego viajar, luego hacer turismo en el extranjero. Se van expandiendo los deseos a satisfacer y debemos administrar sabiamente. De allí viene la cuestión de la economa, por definición, parte de la naturaleza de la hembra, ¿sí?, en los mamíferos, ¿de acuerdo?, que con su matriz es capaz de dar vida. Bien, más allá de eso, la ventaja, ¿sí?, comparativa estática o la ventaja competitiva dinámica, algunos dirán que ya no es un argumento que se pueda adscribir a un determinado sexo, yo creo que positivamente sí. En cualquier caso, la administración, administrar la escasez está ligado a economizar, a ahorrar, a lograr, a conquistar eficiencias relativas que incluso se logran, por ejemplo, por aumentar el tamaño, la escala de producción en una firma. ¿Correcto? Sí. Muy bien, en este momento no voy a entrar en la cuestión de la función de producción micro y macro, ya sea de corto o de largo plazo, donde al menos un factor de la producción o recurso de la producción es fijo, ¿sí?, y en el largo plazo todos los recursos o factores de la producción son variables. En cualquier caso, siempre está presente la buena administración del entrepreneur en su carácter simplificado de manager y de owner del negocio, de administrador, de gerente de los negocios y al mismo tiempo dueño del capital, empresario, por llamarlo de esta forma. Ya hemos dedicado algunos programas, incluso en la visión del objetivismo de Ayn Rand, cuál es el papel del entrepreneur, ¿sí?, como risk bearer, risk taker, asume riesgos, ¿sí?, y por supuesto, contrata factores de la producción y también materias primas, ¿sí?, y otros bienes intermedios, ¿correcto? Y por supuesto, contrata capital, contrata trabajo, materias primas, bienes intermedios, paga estos adelantos y luego contemplaremos si es successful o no, si es exitoso o no, si obtuvo beneficios, ganancias, utilidades, dividendos por acción o si no los obtuvo. ¿Correcto? Muy bien. Arriesgó su capital. Por lo tanto, la rentabilidad del capital tiene que ver con la obtención del excedente. Si se apropiara totalmente el excedente, el capitalista sería una tasa de rentabilidad del 100%, lo cual es imposible. Simplemente para ir estudiando, ¿correcto? Acumulación de capital y luego la rentabilidad del capital. ¿Y cuál es la eficiencia del capital? ¿Cómo medimos la productividad media y marginal del capital, que en proyectos de inversión del sector privado siempre es más alta que en el sector público? Bien, simplemente para comenzar, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al señor presidente de la radio, el doctor Crito, y al resto de mis colegas periodistas, conductores, ¿sí?, productores. Bien, por supuesto, el beso enorme para vos, Helenice Verdum Gimoes, mi tía en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, amigo hermano, el oficial más destacado en 2014, colega, sobre todo gran hombre de negocios, un hombre muy noble también, Pablo Eduardo Cerveto. Luego, el doctor Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico, ¿sí?, titular, CEO de compañías, empresas, corporaciones multinacionales de capacitación corporativa, gran padre de familia, gran jefe de familia, ahora en España, por negocios, exalumno de primeras materias de economía en un ciclo básico común en una facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y esto significa calcular un número, una magnitud relativa que surge de un cociente, una relación, una fracción, digamos 5 dividido 33, 5 materias de economía dividida, 5 asignaturas de economía dividido 33 en una currícula. El resultado va a ser un número menor, va a ser un 0,0 y pico. Luego multiplicas por 100 y obtienes el porcentaje. Si alguien así dice que uno lo inspiró, que uno marcó, no digamos sellar a fuego necesariamente, pero yo creo en el sellar a fuego, en el ejercicio del magisterio, ¿sí? El profesor, el señor profesor, la señora profesora no son burócratas administrativos, vasos comunicantes de docencia. Aún en el mismísimo carácter de exégeta hay un perfil que se le imprime, ¿correcto? Con lo cual hay un carácter imborrable de los maestros y las maestras a lo largo de nuestra vida, ¿sí? No somos vasos comunicantes, tan sencillamente como eso. No somos facilitadores, ¿correcto? No solamente podemos escribir trabajos e inventar cuestiones, sino que nuestra forma de transmitir los viejos conocimientos, y yo creo en esto, teoremas, axiomas, leyes fundamentales, los imperativos categóricos, tal vez porque yo soy básicamente un teórico, y porque creo que si esa parte está fuerte, luego vamos a los desarrollos prácticos, no una suerte de recetario, ¿sí? Si bien muchos enlatados de ciertos paquetes educativos hay que cumplirlos tal cual están escritos. Pero está claro que si transitamos el proceso que yo les propongo, luego desarrollamos economías de escala. Entonces, cuando estudiamos economía, estudiamos matemática, y también historia, y también ciencia política, y también otros idiomas. Así debería ser, ¿sí? Por lo menos así lo veo yo, decía algún personaje luminoso. Primero vamos a la música, luego continúo y les propongo las píldoras. Gracias, Ricardo. Yo quería enfatizar algunas cuestiones de concepto para poder seguir avanzando y consolidar las cuestiones macro. Y yo debo agradecerte, Hanna, antigua milonguera vietnamita, casada, con la cual hemos bailado muchas veces, sobre todo en la viruta, ¿sí? Aunque tal vez alguna vez en el Salón Canning. Bien, y me convocó al Centro Cultural Kirchner, en el viejo Correo. Y ustedes saben que hay salas hermosas para teatro, para conciertos, para ópera, para ballet. Y hubo un homenaje de Vietnam a la Argentina. Escuché músicos, sí, cantantes, bailarines vietnamitas ejecutando instrumentos propios de su país y al mismo tiempo interactuando con músicos argentinos con los instrumentos tradicionales. También tocaron tangos, se interpretaron tangos, chacareras, ¿sí? Hubo homenajes a Ho Chi Minh históricamente, ¿de acuerdo? Uniformes rojos o colorados, ¿sí? Para seguir aprendiendo, para seguir estudiando. Y luego un cóctel pantagruélico, donde conocí muy linda gente. Así que gracias, Hanna. Y por supuesto cerré la noche en el Marabú, la mítica disco de tango, donde trasladó el señor Omar Viola su organización de Milonga Paracultural del Salón Canning, de Escalabrini Ortiz, entre Gorriti y Cabrera, hacia Maipú y Corrientes. Un gran abrazo para vos, Omar, y al resto de los organizadores de milongas, como también de Unione Benevolenza, la nacional, allí en Alsina 1465, o la Saint-Souci, y por supuesto a las orquestas, a la Juan D'Arienzo, a Tangueto, de Tango Electrónico, que los escuché ayer, ya tenía un CD de ellos del año 2013, cuando tocaron en el Salón Canning. Bien, por supuesto, un beso enorme para vos, doctora Anile, belga teutona, y por supuesto al resto de mis amigos, como el doctor Hugo Spetel, el doctor Hernán Cialino, la licenciada Vicky Rabinovich, y no me voy a olvidar de nadie, por supuesto Coti Ojeda, profesional de la salud, y su marido, el guitarrista clásico Carlos Groisman, y hacia el final saludaré a otros amigos. Hay cuestiones que yo quiero que queden muy consolidadas, muy claras, puesto que cuando nos aproximamos a medir los estándares de vida, nos estamos aproximando al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Entonces, para mí es muy importante que quede claro que en las cuentas nacionales nosotros recogemos información. La Oficina Nacional de Estadísticas, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hace, ¿sí?, entregas de información muy rica, muy variada. Si tomamos el Producto Bruto Nacional, correcto, es el GNP, también puede ser considerado el GNI, dado que hay un enfoque producto, ingreso, gasto para medir la riqueza que se produce en el país con más el ingreso neto de factores del exterior, ¿sí? El Producto Bruto Nacional o el Ingreso Nacional Bruto, ¿de acuerdo? En el caso de Ingreso Nacional Bruto, estamos sumando salarios, intereses, rentas y beneficios o utilidades o ganancias o dividendos por acción dentro de las fronteras con más el ingreso neto de factores del exterior. Si tomáramos el Producto Bruto Interno, no consideramos el ingreso neto de factores del exterior. Y en cualquier caso, al Producto Bruto Nacional o al Producto Bruto Interno los puedo tornar o transformar en Producto Neto Nacional y Producto Neto Interno. ¿Por qué? Si a la formación bruta de capital fijo o inversión bruta interna, le resto la depreciación del capital, obtengo una figura neta, ¿correcto? Que es la depreciación del capital o amortización del capital, el desgaste por uso u obsolescencia, tanto de los activos de capital tangibles como los bienes de capital propiamente dichos, ¿sí? Planta, maquinaria, equipo y al mismo tiempo los intangibles, llámese tecnología, que se refleja en trademarks, copyrights, patentes. ¿Estamos en claro con esto? Y en el caso argentino, estamos en un 19-20% de coeficiente de inversión bruta interna dividido producto bruto interno a precios de mercado, ¿sí? Acuérdense que podemos medir el PBI a precios de mercado nominales o corrientes en pesos, euros, dólares, o a precios de mercado constantes de un cierto año base, en cuyo caso hablamos del producto real, que implica descontar por la inflación, es decir, aplicar un índice de precios implícitos en el PBI, deflactar, para observar si lo que creció fue la producción y transacción y venta de mayor cantidad de bienes y servicios físicos. Luego dividimos por el tamaño de la población, pero básicamente el corriente nominal, no, el real dividido población. Nos vamos acercando a los estándares de vida, ¿de acuerdo? Y luego ajustamos por curva de Lorenz, coeficiente de Gini, para ver cuál es la distribución del ingreso y cuál es la distribución del capital. La distribución del capital suele ser más regresiva, por definición, que la distribución del ingreso. Porque, ¿qué significa acumular riqueza? Acumular activos patrimoniales. Luego de haber sumado ingresos por largos periodos de tiempo, ingresos cuantiosos, ingentes. ¿Estamos en claro con esto? Bueno, y en cualquier caso, sepan que cualquier figura neta o bruta dividido a población es el pro capite o el per capita. Y por supuesto, siempre debemos tener en cuenta de qué forma se hacen o se componen y se recogen las estadísticas del ingreso nacional, cuáles son las limitaciones, ¿sí?, de las estadísticas en términos de precisión, el hacer comparaciones y lo apropiado de todo esto para medir, ¿sí?, tu assess, para valorar los estándares de vida, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando hablamos de los estándares de vida, tratamos luego de construir otros índices, ¿no es así? Como el índice de una mejor vida de la OSD, ¿sí? También calculamos el Happy Planet Index, ¿sí? Es un índice de la alegría del planeta, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces voy a seguir adelante con... Teníamos todavía pendiente una discusión, ¿sí? O un discurrir, discusión. Mezclé overlapping de dos palabras. Lorenz y Gini, ¿de acuerdo? Y también comparar solo modelos de crecimiento económico exógeno versus Romer, modelos de crecimiento endógeno. Primero adelante con esa píldora y luego vamos a la música.
Hola, soy Olga Moreno, pertenezco al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia y os voy a hablar en este vídeo de la curva de Lorenz. Como sabéis, los distintos países tienen una renta per cápita que puede variar mucho entre unos y otros, pero a veces no nos interesa tanto saber cómo es la renta per cápita, si es alta o baja, esa media, sino si hay diferencias importantes dentro de un mismo país en cómo está distribuida la renta, es decir, si hay una cierta equidad en la distribución de la renta o si hay fuertes desigualdades. Y para eso la media no nos sirve, necesitamos alguna otra herramienta analítica que nos permita saber algo más de esa equidad. Y la curva de Lorenz sería una herramienta analítica que se utiliza bastante. En concreto, en este vídeo, nuestros objetivos son representar la curva de Lorenz y también que al final del vídeo sepáis interpretar la información que nos proporciona la curva de Lorenz sobre la equidad en la distribución de la renta de un país. ¿Cómo se representa la curva del orden? Bien, tenemos aquí un sistema cartesiano, tenemos dos ejes. En el eje de abscisas tenemos el porcentaje acumulado de población desde las decilas de menos renta hasta las decilas de más renta. Eso significa que este 10% sería el porcentaje de población más pobre, vamos a decirlo así. Después seguiría el 10% de población con un poquito más de renta, pero todavía bastante escasa, y así sucesivamente. Y en el eje de ordenada, lo que se representa es qué porcentaje de toda la renta del país acumula o reúne cada porcentaje de población. Lo vamos a ver con un ejemplo más fácil. Vamos a suponer un caso irreal, completamente, de un país en el que todas las personas tienen exactamente la misma renta. En un caso como este, da igual colocar a un individuo en esta decila o en cualquier otra. Ese 10% de población, ¿qué porcentaje de toda la renta tendrá? Lógicamente tendrá un 10%, es decir, le corresponderá su parte proporcional del pastel. El 20% de la población tendrá el 20% de la renta del país, y así sucesivamente. Eso sería una curva de Lorentz, en este caso sería una recta que representa un país con una equidad perfecta. Como sabemos, eso no existe en la realidad, así que vamos a hacer una curva de Lorentz que sea más cercana a lo que es un país real. Por ejemplo, ese podría ser un punto. Aquí tenemos el 10% de población de menor renta. Lógicamente, entre todos no van a reunir el 10% de la población, perdón, de la renta, sino que van a reunir menos, a lo mejor no llegan al 5%. Ese podría ser otro punto. El 30% de la población de menos renta, pues a lo mejor entre todos reúnen el 10% de la renta del país. El 70% de la población a lo mejor no llega a la mitad aproximadamente. Y luego, lo que sí está claro es que el 100% de la población del país tiene que, entre todos tienen que reunir el total de la renta del país. Luego ahí tenemos la curva de Lorentz. Lógicamente, cuanto más se aleje la curva de Lorentz de la equidad perfecta, más desigualdad habrá en ese país. Aquí tenemos otro ejemplo de una curva de Lorentz de un país donde habría más desigualdad. Fijaos en ese punto. El 90% de la población, lo tenéis aquí, entre todos, o prácticamente todos, reúnen el 30% de la renta del país. Y el 10% restante reuniría casi toda. Ese sería el punto correspondiente en la curva anterior. Como veis, el 90% de la población reúne el 80% de la renta, lo cual es bastante más equitativo. ¿Cómo sería el país más desigual posible, llevándolo al extremo, también irreal? Pues esa sería la situación de desigualdad perfecta. Sería una situación en la que todos los individuos del país no tendrían nada, sería esa línea horizontal, y el último individuo pues sería el que lo tendría todo. Todas las curvas de Lorentz de los distintos países oscilarían entre la línea de equidad perfecta y de desigualdad perfecta. En definitiva, la curva de Lorentz sirve para ilustrar gráficamente, de una forma sencilla, el grado de equidad en la distribución de la renta de un país, y un país será más igualitario cuanto más se acerque esa curva de Lorentz a la bisectriz. Muchas gracias por vuestra atención.
bellísimo. Me distraje un instante seleccionando dos casos, dos análisis de casos que quiero hacer para los que quiero desarrollar para los estudiantes. Otra de las píldoras, ya les comenté, consiste en seguir discutiendo los modelos de crecimiento exógenos, ¿sí?, a la solo Swan, versus modelo de crecimiento endógeno a la Romer, ¿sí?, teniendo en cuenta que el modelo solo Swan es el modelo neoclásico, que si se lo considera microeconómico sería la Cobb Douglas, que se ha verificado para muchos años en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, yo te voy a pedir, Ricardo, que arranquemos con eso. En algún momento yo te pido que cortemos y continúo con las explicaciones macro, micro, financieras y todo lo que haga falta.
Les había comentado en clases anteriores que la modelación matemática de los modelos de crecimiento tiene básicamente dos enfoques. Los modelos con tasa de ahorro e inversión constante, ¿sí?, y los modelos de crecimiento óptimo, es decir, esos modelos de ahorro y consumo óptimo, donde se maximiza el ahorro y el consumo, ¿ok? ¿Qué diferencia tienen esos modelos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, la principal diferencia es la modelación matemática. Generalmente nosotros, en aras de hacer más simple esto, vamos a iniciar con los modelos de tasa que trabajan la modelación matemática con tasa de ahorro e inversión constante, haciendo ese supuesto. Y posteriormente vamos a hablar de los modelos de crecimiento óptimo. ¿Ok? Entonces iniciamos con el modelo de solo Swan, ya lo vimos en la clase pasada. Luego terminamos el modelo de solo Swan. Vamos a tomar un modelo de crecimiento endógeno, ¿cierto?, que es la segunda parte de los modelos de crecimiento. Pero ese modelo de crecimiento endógeno se modela con tasa de ahorro e inversión constante, simplemente para facilitar el aprendizaje de ustedes, sobre todo. ¿Okay? Entonces, decíamos que el modelo clásico, el clásico de Solow, básicamente, un segundo, aquí esto se bloqueó, no sé qué le pasó. Bueno, el modelo neoclásico de Solow básicamente inicia o se postula con unas simplificaciones iniciales, luego se caracteriza la función de producción, que de hecho tiene que ser tipo neoclásica, se establecen unos supuestos y con la definición de esos supuestos se obtiene la ley de acumulación de capital, es decir, la forma como el capital agregado va a contribuir al crecimiento económico. Luego, con esa ley de acumulación de capital, hacemos o analizamos otros supuestos, como por ejemplo el tema de qué pasa con la población, y se obtiene la ecuación fundamental de crecimiento. Esa ecuación fundamental de crecimiento es la base del modelo neoclásico de Solow, es la que me permite sacar las conclusiones sobre el modelo. ¿Okay? Y luego, con base a esa obtención o esa ecuación fundamental de crecimiento, se hace el análisis del estado estacionario. ¿Okay? Bueno, vamos a ver un resumen del modelo neoclásico de Solow, de lo que vimos en la clase pasada. No sé, aquí parece que este computador está como bastante lento. Ok, el modelo de Solow planteaba unas simplificaciones iniciales, ustedes las saben. Esas simplificaciones iniciales eran que el gasto público era cero y no existían exportaciones netas, es decir, no hay importaciones ni exportaciones, por lo que se supone que la economía está cerrada. Ok. Otra característica del modelo de Solow-Swan es que la función de producción es neoclásica. Ustedes saben que una función de producción neoclásica tiene unas propiedades que deben de cumplirse. Ellos proponen para la construcción de este modelo una función de producción tipo Cobb-Douglas. ¿Okay? Esa función, si nosotros la analizamos individualmente, cumple con las características de la función neoclásica, que es rendimientos constantes de escala, productividad marginal de los factores decreciente pero positiva, y finalmente cumple con las condiciones de INADA. ¿Okay? Cuando los factores tienden a cero, su derivada tiende a infinito y viceversa. ¿Okay? Luego, el modelo me establece el primer supuesto como tal, que es el supuesto de tasa de ahorro constante, ¿ok? Derivado de la simplificación inicial, donde el gobierno no hay gasto público y las exportaciones netas tampoco, podemos decir que las familias, de una u otra forma, destinan una parte de su consumo al ahorro. Si ustedes analizan aquí esta ecuación, pues lo que me está diciendo es que parte del consumo, de lo que no consumen la familia, ellas lo ahorran. Acuérdense, entonces el ahorro es una proporción de la renta. Entonces se define el ahorro como aquella parte de la renta que no se consume. Y llegamos a otra ecuación fundamental, que es que la tasa de ahorro es igual a la inversión. ¿Cómo es esto? Supone el modelo de Solow, generalmente, que cuando hay ahorro y como el ahorro es igual a la inversión, esa inversión se traslada a inversión en capital productivo, es decir, en maquinaria. Y esa inversión en maquinaria generalmente es lo que de una u otra forma genera crecimiento económico. El otro supuesto es el supuesto de tasa de depreciación constante. Ese supuesto de tasa de depreciación constante, si nosotros analizamos el concepto de depreciación, el concepto de depreciación es, contablemente, me está diciendo que es el desgaste que sufre un activo por su uso, en este caso un activo productivo y en este caso las máquinas, ¿ok? En el modelo de Solow, cuando hablamos de depreciación, es desgaste de máquinas, ¿ok? Eso me lleva a la conclusión de que la inversión de la economía es igual a la inversión que se hace en capital, mírenlo, a la inversión que se hace en capital, al crecimiento del capital. Esto, acuérdense que el puntico sobre las variables indica que es crecimiento, esto es el crecimiento del capital agregado, más la depreciación del capital, ¿ok? Entonces, eso es la inversión, esto se deduce del supuesto de que la depreciación es constante. Como les venía diciendo, les dije inicialmente, todos estos supuestos me llevan a finalmente a concluir o a obtener la ley de acumulación de capital del modelo de Solow. Esa ley de acumulación del capital me está diciendo, que, o parte más bien de las simplificaciones iniciales, donde tenemos que la producción nacional es igual al consumo más la inversión, ¿cierto? Miren, esto es una conclusión de que no hay gasto público y no hay exportaciones, ¿ok? Entonces, basándonos en eso y analizando también que el consumo es igual a 1 menos S por Y, miren que ya lo vemos aquí, que es por la producción, mírenlo, es decir, reemplazamos el consumo por esa relación de variables que hicimos en el supuesto de que la tasa de ahorro era constante, y nos queda la siguiente ecuación. Con base en esta ecuación nosotros podemos, simplemente reemplazando términos, encontrar la ley de acumulación de capital. Mírenla, aquí simplemente reemplazamos la producción, la reemplazamos por su función de producción, mírenlo. Y es igual a la función cotugla. Entonces, mírenlo, Y lo reemplazamos aquí. Esto queda igual. Miren, Y nuevamente, la producción la reemplazamos por la función de producción y la inversión la reemplazamos por sus valores que encontramos con el supuesto de tasa de depreciación constante, que es esto. Entonces, más o menos es esto. Mírenlo. Y pasa acá. Y es esto. Reemplazamos ahí y haciendo manipulaciones muy sencillas. Por ejemplo, si yo multiplico esto por 1, me da esto. Y si multiplico esto por S, me da esto. Está el resultado de multiplicar la función de producción por 1, está sumando acá, yo lo paso a restar, por tanto esto termina cancelándose y me queda todo lo de este lado. Entonces, esas manipulaciones algebraicas sencillas, de sumas y restos, que no es otra cosa, me dice entonces, despejando el crecimiento del capital, me dice que el crecimiento del capital está en función del ahorro, miren, en función de la tasa de ahorro, y la depreciación del capital.
Okay. Gracias, Ricardo. Bien, creo que la píldora enfatizó mi exposición previa y regresando un instante a la macro más pura, ya que hablamos de la inversión bruta interna en una economía cerrada, ¿sí? En una economía cerrada con gobierno, donde los agentes creadores de riqueza son las familias, las empresas y los gobiernos dentro del territorio, dentro de nuestras fronteras. La inversión bruta interna se financia con ahorro interno público y privado. En el caso de que sea una economía abierta como la nuestra, la inversión bruta interna se financia con ahorro interno público y privado, más o menos el ahorro externo público y privado. Y teniendo en cuenta que tenemos lo que se llama inyecciones y absorciones, si tomamos las variables agregadas que componen el Producto Bruto Interno, es decir, que en el miembro izquierdo de la igualdad, la inversión bruta interna más el consumo del gobierno, o G, más las exportaciones de bienes y servicios, se igualan con el ahorro interno, público-privado, luego discutiremos, ¿sí? El S más T, que es la recaudación de impuestos, con más las importaciones de bienes y servicios. Es decir, las inyecciones se igualan con las absorciones. Despejando, porque nosotros necesitamos la matemática para simplificar el lenguaje. Yo no puedo, queridos radioescuchas, queridas chicas, queridos chicos, escribir los nombres de cada variable. Se pierde muchísimo tiempo en la pizarra. Con escribir la nomenclatura, el concepto está presente. Luego hay que agilizar, hay que dinamizar las propias habilidades. ¿De acuerdo? Entonces, de todo esto obtenemos, despejando, que la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es un saldo, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, es igual a la diferencia entre el ahorro interno público y privado menos la inversión bruta interna, es decir, S menos I, ¿correcto?, más el superávit o déficit de las cuentas públicas, es decir, que el balance de la cuenta corriente de la balanza de pagos se financia básicamente con el superávit o déficit, ¿sí?, de las cuentas públicas, entendiendo que el ahorro se iguala con la inversión. En cualquier caso, X menos M es igual a dos paréntesis, S menos I, ahorro menos inversión, más otro paréntesis que es T menos G, el déficit o superávit o equilibrio de las cuentas públicas. Música, por favor.
Thank you.
¿Qué música escuchamos hoy? De Aaron Copland, suite de la música para la película El Pony Rojo, de 1948. Escuchamos los movimientos 3, 4 y 5, Marcha del Sueño, más tarde Marcha del Circo, a continuación, para finalizar, Caminata hacia el Granero, interpretada dicha suite por la orquesta New Philharmonia, dirigida por el compositor. Muy bonita música, y esto fue la implementación del método Kaizen, de la mejora del Just in Time y de la mejora permanente o continua. Leer la música hacia el 70, 80, 85% del desarrollo de mi programa me permite desarrollar más y no correr sobre el final, incluir más temas con un cierto grado de explayarme. Acabo de inventar una expresión, creo que no es la más feliz. Bien, yo quiero centrarme ahora por un instante en una cuestión básica. Cuando uno dice la demanda agregada o el enfoque gasto para medir el Producto Bruto Interno, dado que el enfoque producto es sumar el valor agregado del sector primario, del sector secundario y del sector terciario de nuestra economía, es decir, de las compañías, de las firmas, del sector primario, produciendo en el sector primario, en el sector secundario y en el terciario. Esa sumatoria de valores agregados, que en realidad es el resultado de una suma algebraica, valor bruto de la producción en cada sector menos la compra de bienes intermedios, ¿sí? Porque el valor bruto de producción implica una duplicación en el cálculo. Si yo considero el valor agregado, el valor añadido por el sector primario, secundario y terciario, es decir, las compañías, las firmas, las empresas, las corporaciones de cada uno de los sectores, ¿sí? En moneda homogénea y por periodo de tiempo, ¿sí? En este caso un año, tengo el enfoque producto. Si tengo el enfoque ingreso, si es Producto Bruto Interno, es wages and salaries, es decir, salarios, más intereses, más rentas o alquileres, más beneficios, utilidades o ganancias o dividendos por acción, ¿correcto? Que surgen de que los factores trabajo y capital estuvieran absorbidos o empleados en la producción primaria, secundaria y terciaria dentro de las fronteras de nuestra república. Y el enfoque de gasto significa demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas o cuenta corriente o saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en cuyo caso también para cada variable que compone la demanda agregada puedo determinar cuáles son sus determinantes, ¿sí? El consumo es una función de los impuestos sobre el consumo, es decir, del incremento, de la variación hacia arriba o abajo de los impuestos sobre el consumo, ¿sí? De las tasas de interés reales que afectan al consumo, de la caída o el aumento de la función riqueza, de alguna medición de la confianza de los consumidores, también de los niveles de deuda contraídos por los hogares. Luego puedo medir cuáles son los determinantes de la función inversión. El clásico, correcto, es la tasa de interés real, ¿sí? En una relación trade-off, relación inversa de compensación, sube el costo del capital o el costo del endeudamiento, se invierte menos, ¿sí? Pendiente negativa de la función inversión. Pero por supuesto también los impuestos afectan a la inversión, en este caso los impuestos, digamos, sobre las ganancias y sobre los patrimonios, ¿de acuerdo?, de los capitalistas, es decir, los que invierten. Al mismo tiempo, la función inversión depende, ¿sí?, en más o en menos de las tecnologías aplicadas, etcétera, etcétera. Luego, en el caso del sector público, podemos decir que el gasto público se comporta como un parámetro en el periodo de tiempo analizado, es decir, hay un sombrero sobre G, es una constante de proporcionalidad, y luego las exportaciones netas, que podemos considerar que existe un cierto cálculo de volumen constante de expo, y en el caso de las IMPO son una función directa del ingreso. Es decir, cuanto más producto se produce, cuanto más valor agregado aporta la economía, cuanto más expenditure, se importa más, tanto bienes de consumo importados como bienes del tipo materia prima y bienes intermedios. ¿Sí? Es decir, bienes de capital, por ejemplo. En cuanto la economía argentina crece, es altamente dependiente su industria de los bienes de capital importados. ¿Sí? Bien, solamente me cabe abrazar a Miguel Riños, a Charlie Bonfiglio Soranz, conmemorar a Enrique Yo en su carácter de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.